Joe Biden, como director de salud pública, dice que es más realista pensar que será hasta mediados o finales del año que viene que las vacunas contra el coronavirus estarán disponibles a la población en general en Estados Unidos y no hacia finales de la primavera. En el programa Meet the Press de NBC el domingo, Vivek Murthy dijo que el equipo de Biden trabaja para que haya vacunas disponibles para personas con menor riesgo para finales de la primavera, pero hacerlo requiere que todo salga exactamente como está planeado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Bienvenidos a este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, radiotelevisionmartí.com. Obviamente, lo que se ha centrado en la noticia principal en este año 2020 ha sido la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Pero detrás de todas las malas noticias que muchos han sufrido por la pérdida de seres queridos o por que no han podido visitar a sus seres queridos que han estado internados en hospitales, también ha habido noticias alentadoras, que ha ocurrido algo en lo que es la medicina que no se ha visto nunca, que es que no una, sino ya dos vacunas han sido descubiertas y creadas en menos de 8 meses. Y primero fue la vacuna de Pfizer y ahora recientemente ya aprobada la vacuna de Moderna. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros el doctor Raúl González de Integrum Medical Centers. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros dentro de este programa, detrás de noticias. Obviamente estamos ya en los últimos días de diciembre y lo que se pudiera decir es que las noticias son por lo menos hasta cierto punto buenas para el año 2021 referente a la eliminación de esta pandemia, ¿no?
Sí, muy buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias por tenerme siempre en tu programa muy, muy informativo, muy educativo para nuestra población.
Doctor, las noticias son buenas para el 2021 referente a lo que es ya no una vacuna, sino ya dos vacunas en función.
Sí, son bien alentadoras porque estamos hablando de dos vacunas con un grado de efectividad más de un 90%, ahora mismo entrando en acción la Moderna, ya se comenzó a distribuir y ya los primeros casos están siendo vacunados, que tiene una efectividad de un 94,5%, es decir, dos vacunas con un alto grado de efectividad. Muy importante que las dos vacunas funcionan de la misma manera, es decir, tienen un periodo de tiempo de intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis, y se ha utilizado el mRNA del virus para leer la información para que para cuando se le inyecten a los pacientes, estos sean capaces de desarrollar la inmunidad para defenderse contra el coronavirus. Quiere decir que a toda nuestra audiencia creo que la luz al final del túnel se está viendo en estos momentos. Sin embargo, seguimos insistiendo, todos aquellos profesionales de la salud siguen insistiendo en que debemos continuar cuidándonos y tomando todas las medidas de precaución para evitar algún tipo de contagio en este momento tan importante, en que nosotros aquí en los Estados Unidos estamos recibiendo dos tipos de vacunas.
Doctor, háblame de lo que es ambas vacunas y obviamente ese milagro médico que pudieron crearse estas dos vacunas y sin usar lo que es la misma infección, porque buscaron la RNA. Si pudieras explicarle eso a nuestros radioescuchas, porque
vamos a explicar eso, un poquito eso.
Sí, yo creo que eso es importante porque Normalmente cuando se hace las vacunas de los mumps, de la rubela, de los measles, cuando se hace la vacuna hasta del flu, el flu está dentro de esa vacuna. Los measles están, la varicela está dentro de esa vacuna. Pero no es el caso con este, ¿no?
Bueno, en este caso lo que están escogiendo una porción del código genético de la vacuna a través del nucleótido, es el centro del núcleo del virus, que es el que le da la información para proveer lo que se le llama los spikes, las coronitas que el virus tiene. Esto es lo que se está, a través de ahí se ha modificado, se ha enseñado al virus a través de la biotecnología y a través de toda la genética de modificar el RNA del virus. ¿Para qué? Para que te inyecten a ti dentro de tu organismo una porción de un núcleo del virus que te va a dar a ti información para que cuando entra a tu organismo sea capaz de leer algo que es algo extraño a su organismo y desarrolle la proteína que te pueda defender. Esto se desarrolla en dos dosis, la primera dosis una pequeña dosis, la segunda dosis ya completas el grado de inmunización. Ahora, siempre les digo a todos, esto ha sido aprobado y es bien lo que estás diciendo y nuestro Vice President el otro día en su conferencia de prensa habló muy bien en este sentido. Es un milagro de la ciencia. Estamos hablando de años de tecnología, estamos hablando de millones y billones de dólares que están puestos para la investigación de este producto. ¿Qué te puedo decir? Es una revolución en la biotecnología capaz de en estos momentos ser capaces de encontrar en el virus, encontrar la información necesaria que sea capaz de modificarla. Los seres humanos las modificamos para cuando entra a tu organismo no provocan la enfermedad. Siempre les digo a todos, pueden provocar efectos secundarios y los estamos viendo y han aparecido. Cualquier tipo de medicamento o vacuna crea efectos secundarios.
Doctor, pero diciendo eso, también hay que recalcar una cosa, que aunque están las vacunas ya, no todo el mundo ha recibido la vacuna y todos tenemos que estar muy, pero muy alertos a lo que es los rasgos de esta pandemia, porque le puede tocar a una persona y hasta le puede tocar a personas de nuevo que han tenido el COVID, ¿no?
Correcto. Una cosa muy importante que acabas de hacer énfasis aquí es muy importante. Primero se están vacunando aquellos trabajadores de la salud, son los primeros. Después se van a vacunar a aquellos pacientes de long-term care, es decir, aquellos pacientes que están en cuidados, que tienen enfermedades. En el transcurso de que ocurra la vacunación de todo el mundo, acuérdense que también van a existir personas que no quieren, que están resistentes a vacunarse, otras que por alguna contraindicación no se pueden vacunar. Debemos seguir cuidándonos, porque puede ser que usted esté recibiendo una vacuna, pero todavía todo completamente de la vacuna se está también descubriendo en estos momentos, porque esto fue una vacuna que fue aprobada en emergencia, en una situación de emergencia, en una situación pandémica, pero que se está colectando información, se están colectando datos todos los días. Entonces, por eso le digo a toda la teleaudiencia que nos oye a nosotros, a este programa tuyo tan importante e informativo, que a pesar de que se pongan la vacuna, las pacientes, continuemos protegiéndonos hasta que los niveles de la enfermedad, la curva comience a bajar, e inclusive cuando la curva ahora comience a bajar, tenemos que extremar las medidas, porque a veces cuando la curva baja, ocurre la gente no se cuida, no se preocupa. No, mantengamos todo esto porque es muy importante. Y quiero aclarar algo más. Pfizer ha subido su efectividad de un 90% inicialmente cuando comenzamos a comercial, ya un 95%. ¿Y por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el volumen de pacientes que ahora están recibiendo la vacuna es más grande que el grupo que estuvo en control. Es decir, para que la FDA apruebe una vacuna, necesita un grupo. En el caso de Pfizer fueron aproximadamente 40,000 voluntarios que recibieron entre la vacuna y el placebo y se fueron desarrollando los síntomas que hoy conocemos que puede ocurrir, los síntomas adversos que pueden ocurrir, las reacciones adversas.
Doctor, mientras esperamos a todo el mundo dentro de los Estados Unidos que les pongan la vacuna, desafortunadamente las noticias no son muy alentadoras de lo que es Europa, especialmente el Reino Unido, y obviamente para después aterrizar en lo que es América Latina y Cuba. El Reino Unido recientemente ha tenido que hasta el primer ministro de ellos salió a decir que hasta las Navidades habían sido canceladas en el Reino Unido, y se habla de que han encontrado que hay lo que le llaman un strain, una modalidad.
Una nueva cepa.
Una nueva cepa, exactamente, muchas gracias. Una nueva cepa del coronavirus que aún es más grave. ¿Y nos pudiera hablar un poco sobre eso también?
Sí, todo esto puede suceder. Y puede suceder, y les quiero recordar también que existe el flu. El flu, cada año, la vacuna que usted recibe es una vacuna diferente a la que tuvo cada año. Que nos estemos enfrentando eso con el coronavirus, no lo sé, no lo puedo decir. Todavía no hay data suficiente como para determinar que eso puede estar pasando. Cada temporada que comienza en octubre y termina en febrero, usted recibe una nueva cepa de virus, es decir, de vacuna. ¿Por qué? Porque el virus al que se está enfrentando es totalmente diferente. Puede pasar que el virus mute, que el virus se adapte, y entonces una vez que se adapte el virus, crea un nuevo strain, que es el que estábamos hablando, que es la nueva cepa, y al crear esta nueva cepa, entonces ya aquellos que trabajaron con la vacuna para este tipo de coronavirus tienen que crear una vacuna para el otro tipo de coronavirus. Pero, vuelvo a decir, hay una esperanza. ¿Por qué razón? Si en menos de un año se logró descubrir una vacuna que está siendo un 95 grado de efectividad en estos momentos para el coronavirus, la nueva cepa ya va a ser un poco más fácil para los científicos trabajar y descubrir el nuevo tipo de vacuna que va a ser específico para esa nueva cepa.
Doctor, y ahora hablar sobre cómo las personas se pueden cuidar. Obviamente, si nos tornamos no solamente a las personas que no trabajan en la salud o a las personas a las personas de la tercera edad o a nosotros, a ambos, que no hemos recibido la vacuna, ¿cómo nosotros nos podemos continuar cuidando?
Bueno, lo más importante es mantengamos la disciplina social, muy importante, es decir, mantengamos la distancia con aquellas personas que no sabemos que estén, si pueden estar contaminados con el virus o no, o tener el virus, o ser portadores en ese momento del virus. Lo más importante es que tiene que ser portador, porque puede ser que te haya dado el virus y ya has pasado el periodo de incubación del virus y no existe manera en que tú puedas transmitir el virus. Número uno, mantener la distancia. Número dos, continuar usando las máscaras. ¿Para qué? Para evitar que usted transmita o pueda recibir el virus. Aquellos que no tienen máscaras K95 como nuestros países, como los países de Cuba o algún país que en vías de desarrollo que aún no tienen todos los recursos necesarios, las máscaras de telas que usen, les digo por favor, y principalmente a todos los cubanos, que laven las máscaras que tengan de tela, que traten de poner varias capas. ¿Para qué? Porque las varias capas evitan la penetración completamente del virus. Hand sanitizer, aquellos que los tengan, no les recomiendo a nadie, ni la FDA lo recomienda tan siquiera aquí, es que trate de inventar un hand sanitizer con cloro o algo así y se pasen las manos, porque después aparecen las dermatitis, aparecen las quemaduras porque se les pasa el exceso de cloro. Sí les digo que se laven las manos cada vez que toquen superficies como los llavines de las puertas, como las superficies de los buró, si estuve en contacto con alguien, porque las gotitas de salivas que caen en esa superficie, usted las toca y con sus manos se toca los ojos, se toca la boca, se toca los oídos, entonces puede transmitirse la infección. Esas son las medidas fundamentales que les puedo transmitir a todo el mundo y seguir con la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza nunca se puede perder, ya tenemos una luz. Espero que para lo que es aquí en los Estados Unidos, para lo que es el winter, no, el ahora para febrero, marzo, abril, para esa temporada, ya por lo menos se haya podido vacunar un gran por ciento de la población, y a lo que es el final de lo que es el verano y ya el otoño, ya por lo menos todos los Estados Unidos haya podido recibir su vacunación. Espero que sea antes. Cuando digo que puede ser, es el tiempo, porque todavía existen personas que están resistentes, personas que están esperando a que otros se la pongan primero a ver qué pasa. Les digo a todo el mundo, si cuando la rubiola existió hubiese pasado esto, ¿cuántos años pasó para que la rubiola pudiera existir una vacuna y cuántos muertos tuvo que haber? Realmente nadie quiere que pase nada, pero la única manera es que nosotros nos vacunemos. Nosotros estamos esperando, nosotros nos suscribimos ya con el Departamento de Salud para recibir las primeras vacunas. Esperemos que una vez que nos lleguen, nosotros primero seremos los que nos vacunaremos aquí.
Doctor, a la misma vez, los rasgos de este coronavirus, y hemos hablado nosotros fuera de los micrófonos y también en entrevistas, ha sido, vamos a decir, las consecuencias de este virus, que ha sido no solamente cuando una persona tenga el virus y cualquier cosa pudiera suceder de eso, pero también ha habido lo que es, después del confinamiento, ha habido la depresión. Y hemos visto muchos casos de eso, ¿no?
Sí, una de las cosas fundamentales que estamos atendiendo y que va a continuar, porque recuerden que esto no es un... Lo que vemos es, como se dice, la punta del iceberg, nada más. No vemos la parte que está debajo del agua. Pacientes que estaban muy estables, lo hemos visto aquí mismo en Integrum Medical Group, que estaban estables, que estaban ya acudiendo a todas sus actividades. Inclusive tuvo un programa con tu papá de televisión muy bueno también, que hablamos de eso, en el cual le digo fundamentalmente la depresión, la ansiedad, los panic attacks, son una de las causas fundamentales que están ocurriendo. Las personas necesitan la... por eso somos seres humanos, porque necesitamos la sociabilización, es decir, sociabilizar con los demás, necesitamos interactuar, no somos animales que podemos no hacerlo, ¿no? Entonces, una vez que tú lograste estabilizar a estos pacientes que muchas veces están solos en sus casas, fundamentalmente aquellos de la tercera edad, que están solos durante todo el día, que están encerrados, que no viven con los hijos, o los hijos trabajan y regresan muy tarde, y una vez que regresan ya están o cansados, o están o tienen que continuar trabajando. Los casos de depresión han aumentado significativamente, los casos de ansiedad, los casos de siendo atendidos por psiquiatras, han aumentado considerablemente. Esperemos que rápidamente esto se recupere, porque una vez que se recupere, podemos nosotros, lo que es todo aquellos personales de la salud, no solo Integrum Medical Group, sino otros proveedores que existen también en el mercado, actúen rápidamente para proveer más atención a la parte social y a la parte psicológica de todos estos pacientes. No dejemos de olvidarnos también que no solo el coronavirus ha sido el efecto más grande que hemos tenido en 2020, muchas personas han perdido los negocios, lo has podido ver, que han perdido negocios, gente que han estado trabajando durante años, negocios establecidos, lo han perdido, porque no son grandes transnacionales, sino son realmente el fundamento del capitalismo, que es el negocio pequeño, que es el que hace, no las transnacionales, sino los negocios pequeños que hacen las competencias. Entonces, esas personas que lo han perdido, o aquellos que han perdido los hogares, o aquellos que han perdido un salario, también es importante que miremos el efecto de rebote que va a ocasionar esta pandemia para esas personas.
Doctor, y yo creo que hay otra cosa que hay que hablar aquí, que es, y esto yo lo he vivido en carne propia porque he escuchado a personas decírmelo a mí, o sea, que hay unas personas que piensan todavía que esto es una cosa, un chiste. Yo escuché a una persona decir, no, mira, hermano, yo tuve el dengue y si le gané al dengue le puedo ganar al coronavirus. Esto no es ningún tipo de chiste. Hemos visto lo que es lo que ha sido el coronavirus, el desastre que ha formado, Y esto es mucho más fuerte, ¿no?
Bueno, te diría que realmente ninguna enfermedad es un chiste. No es para uno pensar que realmente puede eludir cualquier enfermedad porque diga uno que tuvo el dengue. El dengue, si a usted le da un dengue hemorrágico, lo mata. Y he visto, lamentablemente, y lo viví en Cuba cuando practicaba medicina, había pacientes que tuvimos pacientes graves y pacientes que murieron realmente por dengue hemorrágico. Estamos hablando de una enfermedad que es desconocida, pero muy importante que voy a aclarar, que es un virus respiratorio, es un virus que una de las cosas fundamentales que ataca es el sistema respiratorio y provoca una hemorragia que es grave, bien grave. Provoca lo que se llama un síndrome respiratorio agudo severo, que eso es extremadamente grave, eso puede matar, no es algo con lo que podamos estar jugando, lo hemos visto cientos y millones de personas que han estado enfermos y otros que han fallecido. No es una cosa que es un chiste, es una cosa que realmente está. Y una enfermedad nueva, que todavía el dengue hemorrágico, se conoce que existe el dengue hemorrágico hace años, se combate el dengue hemorrágico y a pesar de todo, a cada rato el dengue hemorrágico nos hace recordar que es una enfermedad que tienes que respetar, como la leptospirosis, que en muchos lugares la leptospirosis está erradicada, pero la leptospirosis existe, la leptospirosis hemorrágica, cuando te da la leptospirosis también te mata. Y estamos hablando que el flu, se lo he dicho siempre desde que comencé, me recuerdo mi primer programa que estuve allá en enero con Marily Llano, que le dije, el flu mata todos los años en los Estados Unidos casi 30.000 personas en la temporada. Quiere decir que ninguna así de esas enfermedades... ¿Disculpa?
No, que así es, tienes toda la razón.
Ninguna de estas enfermedades es un chiste. Una enfermedad es algo que uno lo tiene que tomar serio. No existen los superhéroes, no existen los, en esto sí no existen los Avengers, los superhéroes que vemos en las películas. No, no, no. En esto realmente cuando una enfermedad te da y no estás completamente preparado, ya sea inmunológicamente, porque insisto en todos los que nos escuchan, mantengámonos saludables, hagamos ejercicio, mantengamos una dieta correcta, sigamos los consejos de nuestros médicos primarios, porque esa es la única manera en la cual nosotros podemos combatir cualquiera de esta enfermedad. Y les digo el coronavirus, porque aquellos que tienen enfermedades concomitantes, es decir, una enfermedad de base que no sepa que la tiene, puede ser que tenga una hipertensión que no ha desarrollado bien grave y la tiene y no lo sabe, puede ser que tenga una enfermedad cardiovascular y no lo sabe. Es por eso que a veces ustedes dicen y escuchan, murió una persona joven que no debía haber muerto por el coronavirus, no, pero mira a ver qué enfermedad tenía, que no la conocía, que probablemente fue lo que conllevó a la consecuencia.
Bueno, doctor, y por eso personalmente yo te escucho a ti muy bien, mucho, pero mucho, porque soy muy orgulloso en decir que eres mi doctor primario y tenemos muchas conversaciones juntos. Doctor Raúl González, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Para ti, para todos los del Integral Medical Group, Integral Medical Centers, les deseamos a todos feliz Navidad y un próspero año nuevo. De parte de todos nosotros, los que laboramos acá en Radio y Televisión Martí. Doctor Raúl González, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas, de eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De regreso en este programa de Radio y Televisión Martí, Radio y Televisión Martí.com, tras la noticia con Cari Roque. Cari Roque tiene el día libre y les acompaña Tomás Regalado. Y para hablar en nuestro próximo tema sobre lo que ha ocurrido en este 2020 en el país querido de Venezuela, se encuentra con nosotros un periodista, columnista, escritor y ex miembro de la Asamblea de Venezuela. El señor Alexis Ortiz, un gran amigo de nosotros. Alexis, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Un gran abrazo para ti y para todos ustedes, mi hermano. Feliz Navidad para la gente que oye Radio Martí, para todos los trabajadores de Radio Martí, que son gente bregadora y patriota.
Alexis, si pudieras, en una palabra, y es muy difícil, resumir lo que ha ocurrido en Venezuela en un año, en este año, ¿cuál es?
Bueno, en una palabra es la palabra resistencia. La gente nuestra, a pesar de todas las dificultades, a pesar de la represión, del hambre, del acoso, a pesar de todo eso, nuestra gente resiste y lo acaba de demostrar en el referéndum, en la consulta popular, en la cual participaron casi 6.5 millones de venezolanos, a pesar de todas las dificultades, el saboteo del proceso por parte del gobierno y otras del gobierno usurpador de Maduro y otras dificultades con las cuales tuvo que tropezar ese evento. Mientras en las elecciones ilegales y fraudulentas parlamentarias convocadas por la narcodictadura votaron cerca de 1.5 millones de personas, en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y el presidente legítimo Juan Guaidó, participaron más de 6.5 millones de venezolanos. Ahí está la diferencia. Entonces, la palabra que tú me pides, mi querido hermano Tommy, es resistencia. La gente resiste a pesar de todas las dificultades.
Alexis, para los venezolanos y yo comparto mi vida con una venezolana, una caraqueña de San Bernardino, te digo que...
Bueno, ya sabes cómo son nuestras mujeres, muy valiosas, agregadoras, todo, pero son recias,
hay que decir eso, pero... también,
dile que le mando mi saludo muy cariñoso.
Se lo diré, pero Alexis, el tema es resistencia, pero a la misma vez un poco de frustración. Y ha sido frustración porque esperaban mucho más de la comunidad internacional, esperaban mucho más de los opositores, y muchos se frustran porque y los cubanos han estado acostumbrados a esto por muchos años, desafortunadamente, porque siempre, y eres escritor y puedes indagar un poco más en esto, que todos los dictadores, todos los gobernantes de regímenes totalitarios siempre es dividir y conquistar. Y ha habido también mucha división dentro de lo que es la oposición y hasta ciertas partes, mucha decepción porque se esperaba mucho más, ¿no?
Bueno, mira, la gente que vive en Europa o en Estados Unidos, la gente que vive en democracia, no puede entender la textura perversa de regímenes como el de Cuba y Venezuela. Les cuesta trabajo entender que quien dé una opinión puede pasar por un poema, por escribir un poema, un cubano puede pasar 20 años preso. Por no saludar a Diosdado Cabello, un venezolano puede ir preso y torturado. ¿Cómo haces tú para que un español o un francés o un norteamericano entienda eso? Cuesta trabajo que lo entienda. Entonces, no es una cuestión de que estamos frustrados. No, mira, la frustración es para los cobardes, para los pesimistas, para los que no entienden que la lucha no debe ceder. Para la gente venezolana ha entendido con estos 20 años de dictadura totalitaria que lo peor que puede hacer es perder la fe, perder la vocación de lucha, perder el interés por la libertad. Es decir, nos ha costado mucho trabajo entender lo valioso que es la democracia como para nosotros entregarnos a la pesadumbre y el pesimismo. No. Nuestra gente, a pesar de la pandemia, a pesar de que no había dinero para esa consulta popular, a pesar de la represión más desenfrenada y brutal contra la gente, a pesar del hambre, a pesar de la falta de gasolina y de transporte público, la gente participó dentro y fuera de Venezuela, pero sobre todo dentro de Venezuela participó entusiastamente en la consulta popular. Eso demuestra pues que la palabra es resistencia y no frustración. La palabra resistencia y no miedo, la palabra resistencia y no conformismo, la palabra resistencia y no pesimismo. Entonces debemos verlo así, porque una de las cosas que más en la cual más insisten los regímenes totalitarios es sembrar tres cosas en la población: el miedo, ¿verdad? El miedo, el conformismo y la división. Bueno, mira. La dictadura venezolana, la narcodictadura venezolana, no ha logrado implantar el miedo, no ha logrado implantar la resignación, y la división es una división que se plantea en todos los grupos de resistencia democrática. Porque cuando la gente es democrática, saltan sus diferencias. El problema que tenemos que resolver, y se está trabajando para resolverlo, es que la gente entienda que por encima de sus legítimas y necesarias diferencias, porque en la democracia la diferencia hay que protegerla, por encima de sus legítimas y necesarias diferencias, la gente tiene que llegar a un acuerdo mínimo para fortalecer y hacer más eficiente la resistencia contra la narcodictadura. Y en eso se está trabajando. Para esta consulta popular, en esta consulta popular estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos, con excepción del de María Corina, 1, 2, 2, dos o tres partidos, el de Antonio Lezeman también estaba de acuerdo con la consulta. Salvo dos o tres partidos de los 30 y pico que hay en el país, todos estaban de acuerdo. La sociedad civil en su conjunto, o sea, todos los grupos culturales, deportivos, de abogados, de médicos, todo lo que llaman la sociedad civil, pues estuvieron de acuerdo con esta consulta popular. Lo que pasa, mi querido Tommy, tú como periodista lo sabes, es que los medios de comunicación social contemporáneos son unos medios de comunicación social que presentan algunas características. Primero, que consideran que solo lo negativo es noticia. Solo lo negativo es noticia. Si tú construyes 40.000 casas para los pobres, para los medios de comunicación social, la noticia no va a ser nunca que se construyeron 40.000 casas para los pobres, sino que mandarán un periodista a ver si en alguna casa hay un lavamano o una lámpara rota para poner como noticia. En las 40.000 casas las lámparas están rotas, los lavamanos no sirven, porque no pueden, los medios de comunicación social se han acostumbrado a la morbosidad de que solo lo negativo es positivo. Y se han acostumbrado los medios de comunicación social a la cultura del espectáculo, a lo que llamaba Mario Vargas Llosa la civilización del espectáculo. Todo es show, todo es espectáculo, la política, la religión. ¿Entiendes? Hay una confusión terrible entre entretenimiento y noticia, entretenimiento y opinión. Entonces, ese es uno de los grandes dramas que vive la política contemporánea o la antipolítica contemporánea, que es lo que está de moda. Y por eso nosotros somos promotores. Yo como consultor político y electoral, cuando tengo que ir a asesorar a algún partido o algún candidato, en este momento estoy asesorando un partido peruano, por ejemplo, cuando voy a asesorarlos, les insisto en que los políticos y los partidos tienen que afincar su acción en la comunicación directa, porque la comunicación a través de los medios de comunicación social son por lo general una comunicación que distorsiona la realidad para presentarla de acuerdo a su morbosidad negativista y espectacular de la política como espectáculo. Pero no, mira, las cosas son muy difíciles. Cuando uno comete el error, y en Venezuela se cometió el error, de permitir que, y en Cuba también, de permitir que llegue un gobierno totalitario, bueno, te va a tomar, no es cuestión de que lo vas a resolver en un año, te va a tomar décadas a los mexicanos salir del PRI, de esos gobiernos absolutamente abuseadores del poder del PRI, le costó más de 70 años, a los soviéticos le costó más de 70 años, a los cubanos les está costando más de 60 años. Si no hubiera habido una intervención militar, una alianza militar, seguramente a Alemania le hubiera costado unos 70, unos 80 años también. En Venezuela nos ha costado ya más de 20 años. Pero no se puede dejar de luchar. La política es una cuestión, yo como viejo político te digo, mi querido Tommy, y tu padre que es un político también de mucha alcurnia, de mucha resiedumbre, tu padre Tomás, te podemos decir que la política es una actividad que te permite entender dos cosas. Primero, que no te debes emborrachar con los triunfos, que no se te deben ir a los humos a la cabeza porque eres alcalde, diputado, gobernador, ministro, no más, y jamás. Que cuando eres alcalde, diputado, gobernador, ministro, nunca debes olvidar que eso es efímero, que en las democracias las cosas cambian, que no te va a durar para siempre estar en la cumbre. Eso es demasiado importante. Los romanos, cuando un general llegaba victorioso de una guerra, lo paseaban por Roma en una carroza y el público lo aclamaba y todo el mundo lo felicitaba y los vítores y todo, pero el Senado romano en esa carroza le ponía un esclavo que le iba diciendo al general, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Es decir, para que no se envaneciera, para que no se emborrachara con el triunfo, para que no olvidara que ahorita era un triunfador y mañana podía ser un derrotado. Bueno, entonces la política te enseña eso, no emborracharte con el triunfo. Y te enseña, Tommy, algo tanto o más importante que eso. Te enseña no deprimirte con las derrotas. Te enseña a que así como el triunfo es pasajero, las derrotas también son pasajeras. El triunfo se mantiene si tú haces las cosas bien. La derrota se revierte si tú luchas para que la derrota se revierta. Cuando le aceptas al gobierno totalitario su plan de sembrarte el miedo, de sembrarte el odio, de sembrarte la división, cuando le aceptas ese plan y te pones pesimista y te resignas, entonces sí es verdad que estás haciendo lo que llaman en el fútbol nuestro, no el soccer, aquí lo llaman soccer, pero en el fútbol nuestro, porque el fútbol de aquí es un fútbol con las manos, no es con los pies. En el fútbol nuestro, que es con los pies, lo llaman autogol. ¿Entiendes? Uh-huh. Es decir, cuando tú te traicionas a ti mismo y traicionas a la patria, cuando te pones pesimista y cuando le tratas de sembrarle tu pesimismo a los demás. No es el caso tuyo, porque tú estás ahí dándole duro, peleando día a día desde Radio Martí, que es un baluarte por la lucha, por el rescate de la democracia en Cuba. O sea que no me refiero a ti ni a nadie de ustedes, que son unos peleadores notables y queribles por uno. Pero eso es lo que te quería decir. O sea que la cuestión está difícil, está muy difícil en Venezuela. La narcodictadura ha destruido la economía, se ha hecho ese tremendo autogol, ha destruido la economía y en consecuencia están desesperados, ya se están notando fuertes síntomas de división entre ellos. Ya se sabe que una parte del chavismo le saboteó sus elecciones parlamentarias a Maduro, ¿verdad? O sea, uh-huh, que ya sabemos que ellos están en una situación desesperada. Nosotros estamos en una situación sumamente difícil, pero nuestra gente tiene la Asamblea Nacional, tiene el presidente legítimo, tiene el respaldo de más de 60 países democráticos, y la gente y el pueblo, a pesar de todo el acogotamiento de la narcodictadura contra el pueblo cuando tiene que manifestarse se manifiesta, y se manifestó ahora la semana pasada en la consulta popular.
Alexis, lo que sí se pudiera decir, y esto es lo que muchos se preguntan, vamos a decirlo hasta cierto punto, es el rol que está en estos momentos haciendo Leopoldo López. La crítica ha sido que Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela, pero de postalita, porque el real presidente se llama Leopoldo López. Este pasado mes, Leopoldo López hizo dos cosas que nadie se esperaba. Uno, huyó de Venezuela. Huyó de Venezuela y nadie se lo esperaba. Y lo otro, llegó a España, dio la conferencia de prensa y días después lo ven reuniéndose con Iván Duque Márquez en Colombia y después visitando a lo que es Cúcuta, que es la frontera entre Venezuela y Colombia, en donde muchos, miles, cientos, cruzan diariamente el puente Simón Bolívar para llegar a Libertad. Y muchos lo criticaron diciendo, bueno, pero él no es el canciller, él no es el presidente. Él es el presidente de un partido, pero está actuando como canciller de Venezuela o está actuando como presidente de Venezuela. ¿Tu respuesta a eso?
Mira, la respuesta es la primera asunto, que él tuvo que huir de Venezuela. Él estaba en una embajada donde tenía un convenio y no podía declarar, no podía hacer nada. Entonces estaba en una situación de refugio, digamos, de refugio ahí inútil políticamente, quiero decir. Él es una figura importante en la política venezolana y era mejor que estuviera en la calle. Si no podía estar dentro de Venezuela por la persecución, bueno, que estuviera en la calle fuera de Venezuela haciendo política. Es decir, no puedo criticarlo por eso, porque yo cuando me dictaron un auto de detención en Venezuela para sacarme de la alcaldía, yo era alcalde, yo escogí entre ir preso e ir al exilio, escogí ir al exilio. ¿Por qué escogí ir al exilio? Porque estando preso tú no puedes hacer nada, todo lo contrario, necesitas que te ayuden. Mientras que cuando uno está en el exilio uno puede luchar todos los días, como yo en estos 15 años de exilio he luchado todos los días contra la narcodictadura, pero además puede luchar por la libertad de los que están presos, fíjate, por defender a los torturados y a los vejados y a los maltratados y a los que están presos injustamente. Entonces, la salida de Leopoldo López hacia el exilio no es lo más mínimo criticable. Fue una decisión correcta, porque si él desde la embajada lo hubieran permitido que reunirse con gente o dar declaraciones y esas cosas, hubiera sido quizás distinto. Pero él fue muy bueno que él saliera del exilio. Con respecto a las reuniones que él hace y eso, y lo que hace nuestro canciller Julio Borges o que hace cualquiera de nuestros dirigentes, es bueno que las hagan y que se reúnan con todo el que pueda, porque todas esas cosas acumulan respaldo y solidaridad para nuestra lucha. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mi querido Tommy? Fíjate lo que te voy a decir, mi hermano del alma. La campañita de intrigas que dicen que Guaidó es un títere o un pelele de Leopoldo López no viene de los sectores democráticos. Viene de los laboratorios de guerra sucia de Moscú y La Habana, porque Moscú y La Habana le dan la madre, le duele muchísimo ver cómo Guaidó ha obtenido los respaldos que ha obtenido y ha mantenido dentro de Venezuela un gobierno legítimo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay que desprestigiar a Guaidó. Hay que decir que Guaidó es un bobo. Hay que decir que Guaidó no gobierna. Desde luego que Guaidó no tiene el aparato represivo en las manos, ¿sí? El aparato represivo lo tiene el alto mando militar, que es un alto mando militar que lo llaman el cartel de los soles porque está totalmente controlado y asociado y controlado con el narcotráfico y con la minería ilegal y depredadora. Pero Guaidó ha demostrado con creces, mucho más de lo que esperábamos de él, que tiene pasta de estadista y que tiene algo muy importante, y es que entiende que Venezuela no necesita superlíderes, no necesita líderes mesiánicos, no necesita salvadores de la patria. Los salvadores de la patria, como Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, crean grandes tragedias, no salvan a la patria, sino que terminan creando grandes tragedias. Entonces nosotros no necesitamos que Guaidó sea un superlíder. Nosotros necesitamos que Guaidó entienda que la gerencia política es una gerencia colectiva, que él es primus inter pares, como decían los latinos, que él es primero entre iguales, ¿entiendes? Que él tiene que lidiarizar con los diputados de la Asamblea Nacional y con todos los dirigentes del país, que él no puede sentirse así glorioso, la mamá de Tarzán, que él está por encima de todo, que él nació para ser el líder de los venezolanos. No, no, no. Él ha actuado con la modestia, con la inteligente modestia con que tiene que actuar un dirigente de estos tiempos. O sea que no le hagas caso, Tommy, de que Guaidó, de que Leopoldo López domina a Guaidó No. Leopoldo López tiene sus efectos, como los tenemos todos los dirigentes políticos, pero no es tan tonto como para no saber que si él desconoce el liderazgo de Guaidó en este momento, está desconociendo algo que es demasiado importante para nuestra lucha en este momento.
Alexis, nos quedan 2 minutos para concluir el programa. Un mensaje que le pudieras enviar a todos esos cubanos, a todos esos venezolanos que están escuchando este programa, no solamente dentro de sus respectivos países, sino en el exilio, en el exterior. Un mensaje de esperanza de este próximo 2021. Hemos pasado por mucho, pero creo que hay una luz al final de ese túnel.
Sí, cómo no, en eso tienes toda la razón, mi hermano querido, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo ayer, Tommy, tuve que hablar en un acto del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, porque ellos me dieron el reconocimiento como periodista del año.
Muchas felicidades.
Entonces yo lo que le decía a ellos es lo que le voy a decir ahorita, gracias a tu apoyo a la gente que nos escucha. No hay que dejar de luchar. Hay que seguir el ejemplo de los viejos cubanos del exilio, que tienen 80, 90, 95, 100 años y no dejan de luchar. Ayer en ese acto en el que yo hablé estaba Luis Conte Agüero, estaba Salvador Romaní, estaban esos viejos viejísimos, pero jovencitos en su espíritu de lucha y en su empeño de rescatar la libertad de Cuba. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de esos caballeros que no dejan de luchar. Nuestra lucha es nuestra. Nosotros no podemos esperar que venga un ejército invasor extranjero a resolver un problema que nosotros nos creamos, porque a Chávez y a Fidel Castro no nos los impuso un ejército invasor extranjero. A Fidel Castro lo llevaron los cubanos al poder, a Chávez los llevaron los venezolanos al poder. Nosotros cometimos esos errores históricos y nosotros tenemos que resolverlos. Y para resolverlos, bueno, hay que no dejar de luchar y todo el tiempo que sea necesario para que esa lucha se mantenga y podamos rescatar nuestra democracia, nuestra libertad, hay que mantenerla. Yo confío muchísimo en la vocación libertaria del pueblo cubano y del pueblo venezolano. Sé que la gente en cualquier momento, y precisamente porque no se desmoralizan y porque no se entregan, van a recuperar su libertad. O sea que mi mejor deseo en esta Navidad, en este año nuevo, es que nuestra gente se mantenga en la lucha, porque eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que nos va a permitir conquistar una vida nueva, una calidad de vida, una vida libre, una vida linda. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Tommy, por esta invitación, mi hermano, y a ti que Dios te guarde, y a tu caraqueña y a toda la gente de Radio Martí.
Alexis Ortiz, ex congresista de la Asamblea allá en Venezuela, en una Venezuela democrática, periodista y ahora periodista del año por el Colegio de Periodistas de Cubanos en el Exilio. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Detrás de la Noticia, y sabemos que les deseamos a ti, de parte de, no solamente de mi familia, sino de todos los que laboramos acá en Radio y Televisión Martí, una feliz Navidad y un próspero año. Amigos, muy buenas tardes. Les deseo a ustedes Tomás Regalado.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos, sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,